Somos muy similares, somos países latinos y como latinos llevamos pues esta sangre compartida entre Occidente y los pueblos originarios en su mayoría, o la historia y el lugar en donde habitamos. Entonces esa historia nos lleva a reconocernos como pueblos hermanos, y ese hecho de poder hermanarnos y de poder reconocernos en un contexto muy similar de la colonia, de lo que la colonia ha significado y que hoy en día se sigue viviendo, una diferente colonialidad en el poder, en donde solamente valen los saberes que son exclusivamente científicos, indexados y que llevan un proceso de categorización de qué es lo correcto, qué no es lo incorrecto, con indicadores pero que desechan o excluyen otro tipo de conocimientos. También está obviamente otra colonización, que es la del saber y la del ser, que sería un poquito largo hablar, pero hablar de colonización y hablar de América Latina es una condición necesaria para poder entendernos como región. Y entonces la participación, ¿a qué nos puede llevar? Pues en primer lugar, a saber que somos libres, somos seres libres y somos dueños de un futuro y de un presente sobre todo, asumir la responsabilidad y ser conscientes de la realidad y de la problemática que conlleva esta sociedad contemporánea. Los problemas que vivimos hoy en día son, en primer lugar, la corrupción, es lo que revelan muchas de las encuestas, todos estos estudios demoscópicos y de participación o de opinión pública hablan de la gran corrupción que existe en nuestra región de América Latina, y que esa corrupción es un síntoma de gran violencia, y que es una violencia estructural, producto de un modelo que se ha adoptado justamente como una respuesta o un palomeo directo al consenso de Washington, que fue una de las respuestas del gobierno de Estados Unidos, justamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que en América Latina se palomeó como va. Y entonces, justamente la participación ciudadana más o menos está intentando darle voz a los que no tienen voz. Todavía no llega a eso. Hace unas semanas hablábamos del tema de los recuperadores o recicladores y cómo esas personas que no eran vistas como una sombra, como sombras en medio de la jungla de asfalto, bueno, hablando de las ciudades. Como estas sombras que no son vistas, pero que llevaban un trabajo y que ahora afortunadamente ya son reconocidas incluso en las políticas públicas. Y que así como existen los recuperadores, todos los poblados de nuestro bello América Latina y bueno, yo diría de todo el continente y de todo el planeta, es necesario que participen realmente y que sean actores reales, que sean actores reales de un cambio social, porque la participación social, ¿para qué es? Yo diría, ¿para qué es? Y lo pongo aquí como pregunta para que podamos hablar con respecto a eso, si no es para un cambio social. Y ese cambio social, ¿hacia dónde se tiene que dirigir? Desde mi punto de vista, a que exista una real o mayor armonía y justicia en el contexto social. El contexto social en donde, no digamos todos seamos comunistas, no se está planteando eso, más bien estamos planteando una mayor equidad y justicia, porque vemos que este modelo económico, que es el que rige, no, el que rige no es el modelo político, el que rige no es el modelo de salud, el que rige tampoco es el modelo ambiental. El que está rigiendo nuestras vidas a lo largo y ancho del planeta es el modelo económico. Y entonces, bueno, a mí me lleva a cuestionarme realmente si el modelo económico es el que debe regir o tiene que ser en medio de varios modelos o de varias dimensiones de lo que como seres humanos somos en esta vida. Si el modelo económico debe ser el preponderante y si dentro de este modelo económico necesitan ser los grandes corporativos financieros como las grandes bolsas o los grandes bancos internacionales, necesitamos cuestionarnos si ellos son o deben seguir siendo los rectores de la vida económica del planeta. Y eso cómo afecta a América Latina.
Qué bueno que lo plantees así porque me permite recoger muchos de los aspectos que habías planteado en la primera intervención que hacías, porque fíjate que no resulta gratuito para el caso de Colombia que el acto que pone, digamos, que que cierra ese gran impulso participativo aquí en Colombia está dado precisamente a través de la Constitución de 1991. Aparece allí la participación casi como la esencia que orienta esa Constitución. Sin embargo, como bien lo anotaba José, lo que nos orienta a nosotros como población es ante todo el modelo de acumulación. La Constitución del 91 no es otra cosa para el caso de Colombia que el nuevo piso jurídico con el cual orienta desde lo normativo el recién puesto en marcha modelo neoliberal que se pone decisivamente en funcionamiento a partir de 1990. Es decir, la Constitución es el piso jurídico sobre el cual se asienta el modelo económico. Si tú ves todos los países de la región, luego de la crisis de deuda externa, que es donde está el origen de la imposición de los organismos multilaterales, al cúmulo de reformas de ajuste económico que se le exigieron a estos países, ¿cierto? Todos ellos tuvieron que incurrir en profundas transformaciones de sus constituciones o en cambios constitucionales. Cuando México, muy seguramente, que es el país que primero entra en esta crisis, en septiembre del 82, en esa crisis de impago de la deuda, y que debe asumir también primeramente el modelo, las reformas de ajuste estructural que orienta el consenso de Washington, como tú bien lo anotabas, ¿cierto? México cambia su constitución, yo no me acuerdo si hace un profundo ajuste o la cambia totalmente, o si no, incurren profundos ajustes de su constitución. Así también Argentina, Brasil, que fue uno de los grandes moratorios en la crisis de la deuda. Colombia, ha de recordarse, pues no tuvo la crisis de impago, por cuanto estábamos en la recordada bonanza cafetera, y realmente la deuda que tenía Colombia era una deuda moderada que no ascendía a un volumen mayor a los 25 mil millones de dólares, en comparación con los 574 mil millones de Brasil, por ejemplo, fue manejable, pero en 1990 Colombia queda sola en la región. Todos los países de la región habían entrado en esa profunda crisis que los llevó a las reformas de ajuste estructural que configuran el modelo neoliberal, y Colombia debió asumir para vincularse con la dinámica de la economía internacional que se planteaba en ese momento, debió asumir el modelo, y por ello no es tampoco gratuito que la Constitución sea precisamente en el 91, como en su momento fue precisamente para los demás países. Es el piso jurídico que orienta, y esa Constitución se enrostra, tiene un carácter abiertamente participativo. Entonces, pues ahí nos vamos dando, digamos, vamos teniendo mayor precisión en cuanto a la ubicación y el verdadero contexto y connotación que tiene ese término participación. Tiene que ver con eso que citaba, subrayaba José, el modelo de acumulación, el modelo económico que es en última lo que nos rige, al punto que es el que es lo económico lo que lleva al cambio de la Constitución, es decir, es lo económico lo que lleva al cambio de lo político y no al contrario.
Sí, es bien importante el poder recordar esto y colocarlo para nuestros radioescuchas, la necesidad que tenemos de conocer nuestra historia como región latinoamericana, la necesidad de reconocernos como herederos, o más bien como países, como sociedades que adoptan un modelo económico que no surge justamente de los del pueblo, sino que surge a raíz de este consenso de Washington que, para ponerlo en palabras sencillas, son los dictados que vienen en conjunto del Banco Mundial y del, obviamente, con su sucursal en América Latina, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, y que esto obedece a políticas económicas precisamente que surgen de visiones financieristas que parten de la acumulación del capital, que esta acumulación del capital justamente parte a su vez de procesos de explotación laboral que se sufre o que van teniendo en cada una de las industrias los trabajadores. Para no hacer el cuento largo, esta es la historia que tenemos en América Latina cuando estamos a punto de irnos a un próximo corte musical. Podemos continuar dialogando después de esta breve pausa y dejar a nuestros radioescuchas también con esta pregunta, con esta necesidad de conocer nuestra historia como subcontinente latinoamericano, con esta precisamente con esta necesidad de ver cuáles fueron los cambios sociales, culturales. Se instala también una sociedad de consumo, es decir, a la gente se le empieza a decir cada vez más que vale en cuanto su capacidad de consumo, siempre y cuando ahí es cuando entran las marcas de ropa cada vez más europeas y latinoamericanas. Al menos en México se ve fuertemente esto, como la gente mientras más consume vale más. Eso es lo que dicen los medios de comunicación, que empiezan ya a tener una asociación cada vez más fuerte con los poderes económicos, o los periodistas o pseudoperiodistas, en muchos casos la comunicación social empieza a dejar de ser social, y bueno, se van viendo muchos cambios culturales, económicos, políticos, que podremos ir platicando.
Los invito a que escuchemos esta canción.
Right now, we'd like to ask some friends of ours from Wet Willie to come out and join us. Come on, where are you? Here they go. And we want everybody to join us as we cook up some steam and get on board for the locomotion. All right. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, yeah. To the locomotion. I know you get to like it if you give it a chance now.
La intervención de José y de William a mí me dejan muchas inquietudes. Una, cuando José planteaba cómo se ha venido dando un comercio abierto donde Latinoamérica ha empezado a consumir productos europeos que en un momento, en una época, eran inalcanzables, ¿no? Donde cada vez la mecánica del mercado es mucho más abierta, pero también es muy agresiva, porque están obligando a las personas a consumir simplemente por mantener un estatus, pero empieza, y en todo lo que ustedes han planteado, se empieza nuevamente a desdibujar esa participación. Esa participación desde el punto de vista de desarrollo de una economía de mercado, pero no tan agresiva, no tan salvaje. ¿Cómo la podemos ubicar en estos contextos donde realmente existe esa participación de pertenencia y de lograr, y tomo pues palabras que ha dicho también el Papa, de mejorar una casa común? No lo estamos haciendo.
Pues yo pienso que a nosotros como latinoamericanos, y ya que José invocaba esa identidad, ese tremendo colonialismo al que hemos estado sometidos ideológicamente, sobre todo que nos ha hecho tener siempre un pensamiento, una ideología eurocentrista, ha sido, digamos, la eterna condena para la población latinoamericana, para la nación latinoamericana, y se evidencia también en estos procesos. Fíjate, el modelo de acumulación actual, el modelo neoliberal, nace de la crisis del capitalismo, de la crisis que se da como consecuencia de la revolución científica tecnológica de los años 70, la cibernética, la robótica, la telemática, la informática, hasta la misma biotecnología, que hace que la producción y la productividad crezca enormemente, el ingreso además de los países asiáticos al comercio, al mercado mundial, que hace que que haya una sobreoferta en el mercado que derrumba los precios y por lo tanto las tasas de ganancia del gran capital. Es una necesidad latinoamericana, es un problema latinoamericano la crisis del sistema capitalista. Sin embargo, la solución que sobreviene es el modelo de acumulación neoliberal, con su principal prerrogativa, que es la de lograr la restitución de esa tasa de ganancia a través de la reducción tremenda del ingreso, de la demanda, por lo tanto, que se da mediante la masiva despedida de trabajadores, mediante las aperturas económicas que arruinan empresas nacionales y que en últimas determinan mayores desempleo, mayores tasas de desempleo, menores demanda, menores precios y por lo tanto control de la inflación como la principal estrategia en la perspectiva siempre de lograr la recuperación de la tasa de ganancia. Cuando ese modelo se va a instaurar luego de la crisis, se escoge como laboratorio para que se lleve a cabo el experimento neoliberal a Chile, un país que ya lo mencionaba José en un principio, en 1973. Claro, es un país que para entonces tiene un régimen social de altísima intervención del Estado y era el laboratorio ideal. Se presumía, desde luego era previsible, que la gente se iba a manifestar en contra de un modelo que arrancaba todas sus gabelas y todas sus conquistas. Y en previsión de eso es que se instaura, ¿cierto?, un régimen de fuerza, un régimen autoritario, ¿cierto?, en previsión de que nadie se oponga precisamente a llevar a cabo ese laboratorio tan importante para el sistema capitalista en general. Entonces mira que aquí tenemos nuevamente un ejemplo de cómo lo económico se antepone a lo político, ¿cierto? Es lo económico lo que determina montar el régimen autoritario, por cierto, y bastante represivo.
O sea que se podían empezar a hablar o proponer nuevas teorías de la participación con una mirada en lo económico, porque realmente ahí se puede como generar un encuentro real, lo que daría de respuesta a muchas inquietudes que a veces las personas no entienden o no queremos entender, lo de participación.
Sí, la participación que nos lleva a darle una vuelta de página al concepto de que la economía se coloque por encima de las otras dimensiones como la política, la social, y que América Latina es punta de lanza en esto, pero que apenas lleva ya más de 20 años con este concepto, todavía no aterriza realmente en la política dura. Varios regímenes han asumido a la economía solidaria, como el ecuatoriano, como el boliviano, también la fundación de cooperativas en Colombia, en México ahora está adquiriendo fuerza la economía solidaria, y que esta economía solidaria justamente es una economía que no excluye a lo ambiental, ni a lo social, ni a lo político, sino que conviven, confluyen de una manera ecológica, de una manera de cuidado de esta casa común, en donde tanto lo ambiental, que a través del capitalismo o del neoliberalismo lo hace a un lado, la economía solidaria, que tiene un acento latinoamericano y que se ha exportado a otros países como a África y el sudeste asiático, tiene mucho que decir. Es justamente el que como países latinoamericanos alcemos la mano en, a niveles globales y que podamos hacer escuchar nuestra voz, que presten atención a lo que nosotros tenemos que decir, porque desafortunadamente vemos que nuestros países en América Latina han sido vistos únicamente como proveedores de materias primas. Entonces, por eso vemos tantas luchas en los pueblos frente a las minerías, porque llegan los canadienses, llegan los alemanes, llegan los franceses, los estadounidenses, a querer explotar las minas y a desechar, prácticamente desechar a las poblaciones, y las personas quieren vivir tranquilos, quieren vivir en paz. Entonces, frente a eso, la economía solidaria. Muchas gracias.
Hay algo muy interesante, y como para cerrar, José toca un punto muy interesante, que es el concepto de lo solidario. Lo solidario también implica que haya una participación total. Nosotros no podemos hablar lo solidario por un lado, la participación por otro, y la economía tampoco. La economía es una ciencia social que precisamente busca es cómo hay una distribución equitativa de recursos. Y eso se hace a través de una participación y de la comunidad. Yo pienso que solamente me queda es por agradecerles. William, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Eso es un tema muy interesante que es para debatir, y ojalá tengamos la oportunidad de hacer mucho más programas sobre la participación, porque es un modo de hacer país, es un modo de sentirnos más colombianos, más latinoamericanos, más ciudadanos del mundo. Y José, mil gracias por los aportes, por esta disertación, fue maravillosa. Y a nuestra audiencia, gracias. Mil gracias por habernos acompañado.
Saludos
esta noche.
A todos. Bonita noche.
Y eterna gratitud para ustedes. Y un abrazo y que tengan una buena noche. Bienvenidos y hasta mañana al 14:30 AM Uniminuto Radio.
Venga.